perfecto, creo que ya lo están viendo. Qué listo, digo, qué bueno. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, vamos a dar comienzo al entrenamiento. El día de hoy, como les iba comentando, tenemos a una de las personalidades más grandes de multinivel latino. Tenemos el privilegio de tenerlo dentro de nuestras filas en Dusa Global. Él, junto a su equipo, Leones de Diamante, ha justamente creado esta cultura sana, honorable, de trabajar en marketing multinivel y ha transferido básicamente todos sus conocimientos para generar esa cultura. Ustedes ya saben, él es doble platino de la compañía, estrenando rango, ya trepando al diamante con una velocidad impresionante, capacitador internacional y obviamente a lo largo de todo el Perú. De hecho, acaba de ser invitado a una capacitación en otra ciudad del Perú. Y viene acá justamente a darnos su tiempo y compartirnos las experiencias que él ha tenido creando una cultura en su equipo. Así que sin más preámbulo, vamos a darle ya el micrófono al gran, y ustedes lo conocen, José Miguel Argulú. José, ¿cómo estás?
Excelente, Eric. Muchas gracias por la presentación y, como siempre, gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por esa tremenda edificación. Listo para comenzar. Bien, bueno, amigos, buenas noches. Pues quienes tienen poco tiempo, mucho tiempo, regular tiempo en el negocio saben que quienes queremos vivir de esto y realmente disfrutar de la libertad y del apalancamiento tenemos el enorme, digamos, reto o lindo reto y a la vez responsabilidad de crear un equipo. Y ahí es donde mucha gente se empieza a preguntar cómo forma un equipo, cómo hace. Es un equipo se forma en base a cuánto saben del negocio, se forma en base a qué tan estudiosos son del plan de compensación, se basa en cuánto están cobrando, qué es lo que forma un equipo. Y cuando uno se empieza a meter cada vez más en esto y empieza a leer más, empieza a estar en la cancha, empieza a conocer mentores con más experiencia que uno, te das cuenta de que hay una palabra clave que marca la existencia de un equipo y esa palabra es cultura. Un equipo es una cultura, es una tribu, es una forma de ver la vida, es una forma de ser, es un código de honor, es un código ético, es un clan. Eso es principalmente un equipo. Lo que yo te quiero compartir esta noche son 10 áreas que a mí me han servido para poder formar una cultura en mi equipo, Leones de Diamante, y que puedas aplicarlo a tu negocio, que puedas aplicar esto mismo para que te des cuenta de cómo tal vez, no necesariamente con más técnica, pero sí con más corazón, tu equipo puede empezar a llegar a un siguiente nivel. Así que quiero pedirte desde ya, bueno, primero agradecerte por tu tiempo y pedirte desde ya que tengas cuaderno y lapicero para que tomes nota de todo. Van a ser láminas muy sencillas. Básicamente vamos a hablar. Área número uno, definiendo una cultura de carácter. ¿Qué quiere decir esto? En un equipo la cultura proviene del líder. La cultura es qué es lo que el equipo considera normal. Y la verdad es que un equipo considera normal lo que le ve hacer al líder. Si el líder es una persona que es débil en sus decisiones, es inconstante en su conducta, es poco perseverante, o sea, no tiene carácter, difícilmente el equipo lo va a respetar y difícilmente la gente de carácter va a firmar con él. Entonces, tú como líder de tu equipo, no sé si tengas mucha gente o poca gente, pero así seas tú el que acaba de firmar, tú ya eres tu equipo. Tú eres el primero que tiene que volverse lo que llamamos en el primer círculo, el que seas la persona que a ti te gustaría firmar. Entonces, una cultura de carácter es una cultura que se basa en ser tu palabra, en tomar decisiones, en ser perseverante, en ser constante, en ser disciplinado. Entonces quiero pedirte que tú mismo te preguntes, si yo me clonara, ¿me firmaría a mí mismo? Si yo me hiciera plan de acción, ¿tendría de verdad un arranque explosivo? Si yo me clonara y yo fuera quien me muestra el negocio, ¿firmaría conmigo? Ya no solamente si me firmaría a mí, sino si firmaría conmigo como Upline. ¿Vería creencia? ¿Vería una imagen de bienestar? ¿Vería coherencia en la salud? ¿Vería alguien bien vestido, ordenado, pulcro, que huele bien, que es puntual? ¿O vería a alguien que está jugando al emprendedor, a veces sí, a veces no, llegando tarde a los eventos, sentado en última fila, sin invitados y con el mismo libro GoPro bajo la axila después de 4 meses porque ni siquiera lo puede terminar en una semana? ¿Cómo eres? ¿Y cómo te gustaría ser? Entonces, a mí lo que me sirvió es entender que yo no podía pedirle a mi equipo cosas que yo mismo no estaba siendo, ni siquiera haciendo, sino siendo. Y eso era puntual, responsable, coherente, deportista, sano, ¿sí? Con un alto nivel de energía, una persona que también pudiera integrar cosas o cerrar ciclos en su vida privada para poder formar una familia en su equipo. Porque si tú tienes temas pendientes, círculos pendientes por cerrar en tu vida privada, es probable que eso te genere una consecuencia en tu negocio. Yo entendí que había cosas que tenía que limar, tenía que limpiar, tenía que sincerar en mi vida, con mi familia, con situaciones personales, para poder sentirme realmente tranquilo haciendo el negocio. Entonces, eso es una cultura de carácter. Una cultura de carácter es una cultura de transparencia, es una cultura de firmeza, de perseverancia, de dejar de señalar a otros, diciendo que otros no hacen, que otros no se activan, que otros no llevan invitados, y empezar a pensar, a preguntarme qué estoy haciendo yo, cómo me estoy comportando yo, si realmente yo transmito la imagen de una persona que está apuntando al éxito, si transmito la imagen de una persona que está realmente generando un impacto en la vida del resto, desde cómo hablo, cómo me comporto, ¿sí? Cómo trato a las personas, ¿qué genera eso? ¿Ok? Ese es un primer punto, una cultura de carácter. ¿Cuál es el segundo punto? Profesionalismo. Cuando me junto a presentar un negocio, cuando cito a una persona para una presentación, ¿soy puntual? ¿Se me ve empresario o llego siempre vestido mal? ¿Se nota que estoy enfocándome en crecer? Por ejemplo, tengo una reunión, tengo mis hojas de presentación, tengo mi cartilla de la oportunidad portátil, tengo mis planes de acción, tengo mis productos, o soy de los que piden sticks a los amigos del equipo. Oye, no, es que mira, yo quiero un par para probar, para que mi invitado pruebe, yo no tengo, es que no me he activado. ¿Cómo se te ve? ¿La gente ve a un profesional? Entonces empecé a entender que necesitaba yo mismo comportarme como si ya fuera un diamante. Y dije, ya. O sea, fuera de que en la primera parte hablamos del carácter, que es hacer las cosas, hacer lo que dices que vas a hacer, ser cumplido, ser tu palabra, necesitaba yo mismo entender que tenía que pasar a un siguiente nivel en cuanto a mi apariencia, en cuanto a mi enfoque, en cuanto a mi, no quiero decir formalidad, pero en cuanto a mi estructura para hacer el negocio. Y empecé a duplicar esto con mi gente, les empecé a decir, ah, ok, chicos, ya, si ustedes fueran diamantes, ¿a qué hora llegarían al evento? No, bueno, puntuales. ¿Dónde se sentarían? Adelante. ¿Con cuántos invitados estarían? Uy, con varios. ¿Y cómo estarían vestidos? En excelencia. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque no son diamantes? ¿Cómo crees tú que vas a ser diamante si no empiezas comportándote como uno? Y eso empezó a marcar mucha diferencia en el equipo. Eso empezó a hacer que la gente se empezara a valorar más. Porque ¿sabes qué? En nuestro negocio, el producto más importante no viene en caja. El producto más importante eres tú. Y en todo caso, tu caja es el cómo te ves, es el cómo te comportas, cómo eres cuando, por ejemplo, le dices a un prospecto que vas a llamar a las 5 de la tarde, el teléfono suena a las 5 o suena a 5 y 45, ¿qué crees que dice de ti si suena a 5 y 45? ¿Eres de los que necesitan reconfirmar 20 veces cuando quedas con alguien o tú entiendes que si quedaste, quedaste y vas y estás? Tú imagínate que quedas en una reunión con un prospecto y no te apareces. Y digas, no, es que no me confirmó. Tu palabra es tu palabra. Ese es el segundo punto de una cultura de equipo sana. Porque una vez que esto se empieza a difundir para tu equipo, eso es normal. Tercer punto, avance de rangos. ¿Qué se considera normal en tu equipo? ¿Subir de rango o estar estancados 1 año, 2 años y nadie sube de rango? ¿Qué es normal en tu equipo? En mi equipo yo decidí asumir que fuera normal subir de rangos. Y para eso, yo me puse en la posición de no gerenciar a mi equipo, sino de que a mí me vieran con invitados, de que a mí me vieran presentando, de que a mí me vieran haciendo planes de acción, de que a mí me vieran colocando producto, de que a mí me vieran abriendo nuevas posibilidades. Y mi equipo empezó a hacerlo. En la medida en que yo los ayudaba a ellos a hacer sus rangos, a la par que yo abría nuevas líneas, las cosas empezaron a pasar. Empezaron a aparecer nuevos bronces, nuevos oros. Y en realidad, por eso es que hoy justo comentaba que yo no entiendo mucho a qué se refiere la gente cuando a mí me preguntan cómo prospecto. Yo, te soy sincero, no sé qué significa la palabra prospectar. A mí prospectar me suena a ponerse en modalidad cazador, y la verdad es que yo vivo mi vida normal. Yo hablo poco con la gente sobre Fusion, simplemente me muestro bastante. Y hoy día justo estaba almorzando con mi mamá, estábamos yendo a comer una pizza vegetariana, y de repente la mesera que nos atendía ya me había visto hace un par de días haciendo una presentación a una persona. Y ella me dice, ah, mira, por acá de nuevo, qué gusto. Y en la mesa yo había puesto un par de Floralife. Y ella, como reconoció los sticks, que eran parecidos a los de la vez anterior, me dice, oye, ¿esto qué es, ah? Ah, es una marca de bebidas saludables, de una empresa peruana, que son bebidas, son frutas y vegetales sin azúcar. Ah, mira, qué interesante, ¿y dónde se compran? Conmigo, porque es una franquicia que yo tengo y puedes formar equipos y eso. Ah, ya, o sea, es como lo de dos, traen a dos. Sí, le dije, lo puedes hacer así si quieres, pero en realidad, si quieres solo consumir y recomendar el producto, también lo puedes hacer. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que 2 minutos antes, mi mamá me estaba contando cómo ella siente que se le dificulta la red y cuánto admira que yo pueda firmar gente. Y lo que hice con esta mesera en ese momento fue decirle, mira, hagamos una cosa, te dejo mi correo y mi número de teléfono, y si te interesa ver qué es, tú llámame o tú escríbeme o mándame un WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Leí mi nombre, mi número, listo, y se lo dejé. Entonces le dije a mi mamá, mamá, ¿has visto esto? Yo no le he hablado nada. Yo he estado con un producto. Cuando la gente te ve con un producto, te preguntan qué es. Por eso es que yo no entiendo por qué hay gente que dice que se le acaba la lista. O sea, cuando tú estás conversando con gente, es normal que te pregunten a qué te dedicas. Y cuando te ven tomar el producto, es normal que te pregunten qué es. Entonces, persona a la que se le acaba la lista, entre comillas, es probablemente una persona que quiere imponer tal vez la idea de que su prospecto entre al negocio y no lo escucha. Y tal vez es una persona que habla mucho y que no está mostrándose con el producto y no tiene conversaciones normales donde uno dice, ¿a qué te dedicas? Entonces, cuando yo me empecé a exponer en eso, los rangos empezaron a darse. Habíamos planificado este doble platino para la semana 3 y 4, y se dio en la semana 3 y 4, y este año hemos planificado el diamante para la semana 24 y el doble diamante para la semana 48. Entonces, en mi equipo es normal planificar y cumplir esos rangos. Punto 4 es definir una cultura de producto. ¿En tu equipo es normal consumir el producto? ¿Es normal ver a la gente con producto en la mano, en los eventos, en la calle, en público? ¿Es normal que si la gente de tu equipo, comenzando por ti, van a un almuerzo familiar, tengan un termoté, tengan un Floralife o tengan un Ocar, o son de los que no llevan el producto a ningún lado? ¿O lo preparan debajo de la mesa porque les da vergüenza que la familia les diga, ah, son tus polvitos de Fusion? La pregunta es, si tú no sales del closet, si no estás orgulloso de lo que haces, ¿cómo esperas que alguien más esté orgulloso? Yo soy un fanático de los productos y la verdad, yo no sé qué significa reconsumo. Yo no reconsumo 60 puntos cada 15 días. A mí me parece un sacrilegio reconsumir 60 puntos cada 15 días. Ni decir 20. ¿Por qué? Porque para mí una persona que consume 20 no solamente no quiere hacer el negocio, sino que no le gustan los productos. Y una persona que reconsume 60 cada 15 días es porque no toma mucho y no tiene clientes. En mi equipo lo normal es mover 100 puntos a la semana, comenzando por mí. Comenzando porque entre mi consumo y mis clientes muevo 100 puntos por semana por lo menos. Yo no pienso cuándo me toca activarme, yo pienso en qué me provoca tomar. Se me acaba un berry, pido un berry. Se me acaba el Vita, pido un Vita. Fuera de que estoy en 600 puntos, tengo mi 30% de descuento y todas las semanas coloco producto. Para mí eso es normal. Por eso es que para mucha gente en mi equipo, cuando la empresa sacó lo del equipo de los 100 millones diciendo que había que estar activos en 100 puntos, mucha gente me miraba y me decía, oye, pero eso ya lo hacemos. ¿Sí? Bueno, acá lo piden quincenal, nosotros tratamos de hacerlo semanal. ¿Por qué? Porque tu negocio no se mueve cada 15 días. Tú tienes una marca de bebidas, tienes la marca de bebidas más exitosa de América Latina. ¿Por qué razón moverías 3 cajas cada 2 semanas? ¿Tú no tomas tu producto todos los días? ¿Tú no tienes reuniones todos los días? ¿No lo vas a degustar todos los días? ¿no? Tienes gente que te lo compra todas las semanas. ¿Por qué razón moverías tres cajas cada 15 días cuando tienes la marca de bebidas saludables más exitosa de América Latina? Y lo otro que te quiero recomendar es, por favor, no compres el doble de cosas. Si tú ya tienes una marca de refrescos, batidos, té y café, no compres lo mismo en el supermercado. Eso tiene que ser parte de tu cultura de equipo. Una de las primeras cosas que yo le digo a la gente nueva, a la gente que acabo de firmar es, hermano, desde ahora, tú cuando vayas a hacer tus compras, prohibido comprar cualquier café, prohibido comprar cualquier té, prohibido comprar azúcar, nada de gaseosas, nada de Gatorade, nada de yogur probiótico, no, nada de leche. Tú tienes una marca que tiene todo eso. ¿Para qué vas a comprar el doble? Fusion no es un gasto. Fusion es reemplazar tu canasta por una marca que sí te paga. Si tú trabajaras, y se lo pongo así, si tú trabajaras en Coca-Cola y yo fuera tu jefe y un día voy a tu casa y abro el refrigerador y encuentro Pepsi, yo te despido, te boto. Entonces, trata tu negocio de Fusion con la misma responsabilidad y con la misma coherencia. Tienes una marca de bebidas, no compres el doble. 5. Crear una cultura de desarrollo personal. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quiénes te rodeas? ¿Cuáles son tus conversaciones, tus paradigmas? Porque a lo mejor tú vienes de un mundo en el cual te han hecho creer que vales poco, que el dinero es malo, que no eres una persona que valga la pena. Y de repente aparece un mundo dentro del multinivel donde te dicen que tú sí vales la pena, que tú sí puedes llegar a otro nivel. Pero ¿sabes qué? Tu familia sigue siendo igual, tus amigos son los mismos, necesitas cambiar de círculo, necesitas que lo que entre a tu mente te lleve a otro nivel, necesitas leer otro tipo de cosas. Yo transmito a mi equipo que lo normal es hacer cuatro cosas al día. Es leer 10 páginas de un libro, escuchar un audio de desarrollo personal, invitar a dos personas compartiendo el producto o tu historia y usar tu producto en privado y en público. Llega un punto en que para uno eso es normal, ya no es un esfuerzo. O sea, mi vida es así. Entonces, cultura es lo que tú consideras habitual. ¿Sabes qué significa cultura según Randy Gage? Es la forma en que un equipo se comporta cuando está en una situación sobre la cual no hay nada escrito. Claro, porque cuando tú tienes un mandamiento o una regla de qué tienes que hacer en tal situación, eso es un mandamiento o una ley, no es una cultura. Pero cuando el equipo, por intuición, por costumbre, sabe cómo comportarse, aun cuando no hay nada dicho sobre eso, eso es una cultura. Y lo que yo busco es una cultura de excelencia. Sexto punto, crear una cultura de eventos. Aquí tienes una foto de lo que fue Alumbra el año pasado. Mi pregunta es, ¿estuviste ahí? Ahora, ¿ya compraste tu entrada para Alumbra de este año? O sea, no es opcional, no es opcional que vayas. No es si tengo, voy a ver primero el boleto, voy a ver lo que sea. No, no, tú tienes que estar ahí. O sea, tú estás en un negocio y esta es la convención anual de tu empresa. No hay forma de que no estés. O sea, uno cree a veces que se ahorra dinero no yendo. Créeme que te sale mucho más caro no ir a un evento como este que ir, porque con este evento tú acortas 5 años en tu curva de aprendizaje. Si prefieres invertir 5 años más trabajando en tu creencia, créeme que eso es más caro que viajar a Lima, que es donde va a ser Alumbra este año, el 18, 19 y 20 de junio, y aprender de gente como John Maxwell o Randy Gage. O sea, no hay forma de que no estés. Entonces, ¿qué se considera normal en tu equipo partiendo de lo que haces tú? ¿Ya tienes tu entrada a Alumbra? ¿O estás todavía viendo? ¿Estás todavía evaluando? ¿Tu gente ya la tiene? Te voy a decir una cosa. El año pasado en mi equipo fuimos, creo que 27 personas que fuimos a Alumbra. En lo que va del año, ya tenemos 30 entradas compradas en mi equipo y todas las semanas lo promovemos. Mi objetivo es que seamos 1.000.000 de diamante. O sea, estamos a 3 meses, ya tenemos 30 entradas compradas. Y todo el tiempo estamos promoviendo la importancia de estar ahí. No, es que tengo que ver lo del pasaje. Compra la entrada y después ves el pasaje. ¿Sí? Randy Gage dice que cuando tú logras tener 100 personas en un evento internacional, ya pasaste la raya. Ya es el momento mágico en que, si de esos 100, aunque sea 20, 25, 15, creen en esto a otro nivel, ellos van a formar el diamante sí o sí. Y lo otro, no solamente me refiero al evento internacional. Tienes noches de empresarios en tu ciudad. ¿Vas? O eres de los que creen que si no hay invitado no hay que ir. Oye, a lo mejor tú no necesitas el evento, pero el evento siempre te necesita a ti, por tu testimonio. Porque a lo mejor tú puedes ayudar a que con tu historia alguien se pueda cerrar. Y a lo mejor esa persona no toma Fusion porque no te conoció a ti. A lo mejor es el invitado de otra persona. Noches de éxito, liderandes, los talleres de liderazgo de la compañía, todo. todo es un evento, tienes que estar. Entonces, partiendo de ti, ¿es normal? ¿Es normal estar o no es normal estar? ¿Qué es lo que se considera partiendo desde tu conducta? A mí me parece absolutamente indispensable estar en todos los eventos. Séptimo, una cultura de actividad. ¿Estás en cancha o eres el eterno estudioso de las redes de mercadeo? ¿Eres el eterno estudioso que sabe explicarme todos los libros de Kiyosaki, pero no cobras nada los días viernes? ¿Eres alguien que está invitando, presentando, haciendo seguimientos, o eres la persona que siempre va sin invitado a los eventos? ¿Eres el eterno que sigue investigando, leyendo, revisando, o el eterno me quiero reenganchar, o ahora sí, ahora vamos a trabajar, y de repente te encuentras con que sigues yendo solo a los eventos, si es que vas? Entonces, créeme, acá no te pagan por ser un catedrático, te pagan porque el producto se mueva. Si tu producto no se está moviendo porque tú no presentas el negocio y no tienes clientes, te estás engañando. Fusion es una materia, es un curso donde te toman examen cada día martes en la noche, te toman examen de lo que estudiaste en la semana, cada martes en la noche, y los resultados salen el próximo lunes. La pregunta es, ¿qué nota sacas cada lunes? Y esa nota, ¿sabes cuál es? Tu cheque en tu oficina virtual. ¿Qué nota sacas? ¿Sacas cero todo el tiempo o estás cada vez subiendo más tu nota? Porque, digamos, este es un negocio donde te van a pagar por estar haciendo las cosas, no te van a pagar por simplemente saber. Ocho, una cultura de liderazgo. Y el líder es una persona que influye en el resto a través de su ejemplo, a través de salir constantemente de su zona cómoda, a través de ser ejemplo, de liderar con la acción, no con las palabras. Tú le puedes decir lo que quieras a tu equipo. Tú le puedes decir a tu equipo o a tu prospecto que esto es un negocio enorme porque el mejor paquete es de 600 puntos, pero a ti te ven haciendo OPs con tres cajitas abiertas porque es todo lo que has comprado. Tú puedes hablar de abundancia y de repente hay eventos a los que no vas porque no quieres invertir. ¿Cómo crees tú que se va a comportar tu prospecto si tú le dices que es un negocio grande, le hablas de 600 puntos y lo que ve es tres cajas abiertas en tu mesa? ¿Qué pasa si de repente tu prospecto te dice, oye, ¿me invitas un termoté? Y tú dices, uy, no tengo, pero en 2 semanas que me toca mi reconsumo, te invito. Lo que haces dice más que lo que dices. Basta que tú hagas eso y ya tu prospecto se hace una idea. Y créeme, la gente te está viendo. Esos amigos, esa familia, esas personas que tú crees que no lo van a hacer, ok, probablemente no entren al negocio, pero le dan mucho valor al verte si es que eres una persona perseverante y constante, o si eres una persona agüita tibia que cada 2 semanas desaparece o cada mes deja de ir a los eventos. Porque esa persona a la que tú le presentaste el negocio y que a lo mejor vive contigo y que no lo quiso hacer, cada vez que te ve tirar la toalla, cada vez que te ve alejarte, te ve dejar de consumir, te ve que de repente ya no vas a los eventos, ¿sabes lo que piensa esa persona? Dice, uff, felizmente no firmé con él. Felizmente le dije que no. Porque en 2 semanas me iba a dejar botado. Porque yo ya sé que es inconstante. Que la motivación le dura un par de días y después se borra. Qué bien hice al decirle que no. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Porque si hay algo que no te puedes dar el lujo de hacer en este negocio es parar. Si hay algo de lo que no te puedes dar el lujo es de parar. No, que cuando todo esté bien en mi país, yo voy a activarme. Entonces no eres líder. Ahora, no tienes que ser líder tampoco si no quieres. Pero es importante que te sinceres con esa posibilidad. Es importante que te sinceres con esa posibilidad. ¿Sí? O sea, no todo el mundo está llamado a liderar. Y ahí es muy importante que también sinceres en tu equipo que el liderazgo se entiende de diferentes formas. Hay gente que va a liderar siendo un vendedor magistral de producto. Y es esa que a lo mejor alguna gente en tu equipo la tiene. Que sean los mejores vendedores de producto. No trates de obligarlos a que lideren formando equipos si su fortaleza es la venta. Enséñales cómo se forma una red. Pero si no es su prioridad, que sean los mejores vendedores de producto, que su fortaleza la exploten. Si tu fortaleza es la formación de equipos, aprende a vender, pero dedica la mayoría de tu tiempo a formar equipos. Dedica el 70% de tu tiempo a tu fortaleza. solo el 20, bueno, y el 25% de tu tiempo a aprender algo nuevo y solo el 5% a aquello en lo que eres débil. ¿Ok? Crear una cultura de inversión en el negocio. Esto ya es en parte lo que estaba comentándoles sobre Alumbra. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo es tu relación con la inversión en los eventos? ¿Eres de los que van y se quedan afuera y hacen pasar al invitado y tú no pagas? ¿Eres de los que hay un taller y estás escatimando? ¿Sigues después de 10, 12, 14, 15 meses dándole 20 vueltas a si pides o no pides 600 puntos? Mi pregunta es, ¿quieres ganar 25% por caja o 30? No sé tú, pero a mí me gusta más 30 que 25. Entonces, amigos, este es un negocio en el cual el que no invierte, no gana. No hay diamante de 20 puntos cada 15 días. No hay diamante que no se capacite. No hay diamante que no lea. No hay diamante que pare cada 2 meses. No hay diamante de, ahora sí me voy a reconectar, ahora sí vengo con todo. Los diamantes que yo conozco, cuando se suben a la tarima a capacitar, te cuentan cómo, a pesar de la circunstancia, siguieron avanzando. No conozco gente que diga, bueno, yo me activé y a las 2 semanas no reconsumí, porque como no había vendido nada, dije, ¿para qué voy a reconsumir? No conozco ningún diamante así. Tu compromiso es mantenerte activo en tu negocio. Tu compromiso es volverte la persona que a ti te gustaría firmar. Entonces, lo que tienes que preguntarte siempre es, si todo tu equipo hiciera lo que tú haces, ¿cómo sería tu equipo? Inversión. Si el dinero te da miedo, si el dinero te parece escaso, eso es lo que vas a empezar a generar en tu vida. Si tu relación con el dinero es desde la escasez y desde el miedo, eso es lo que vas a generar en tu vida. Y te vas a dar cuenta de que de repente ha pasado el tiempo y sigues tú viendo cómo hacer el negocio y de repente una persona que tuviste entrar 3 meses, 4 meses después que tú, es oro platino. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? Lo que pasa es que él se la tomó en serio. ¿Sí? Y finalmente, donde creo que comienza todo, y es algo que para mí ha sido también rediseñarme y entender muchas cosas, entender que la gente en tu equipo no necesita siempre o solamente alguien que les explique cómo hacer el negocio. Necesitan también a alguien con quien se puedan reír, con quien se puedan ir a cenar y no hablar del negocio, con quien puedan irse al cine, con quien puedan tomarse un pisco sour y hablar de sus vidas, con quien puedan hablar de en qué creen, de cuál es su superhéroe favorito, de cómo eran en el colegio, de si se enamoraron o no se enamoraron de alguien alguna vez. Y esto es una cultura de diversión. Es una cultura donde te la pases bien. Esta foto que ven ahí es de un sábado de duplicación que hemos hecho el día de ayer con varias personas de mi equipo trabajando 100% en duplicar habilidades básicas, pero sobre todo divirtiéndonos como equipo. Esto lo hicimos en un gimnasio, en Movincen, que es un gimnasio de un downline de mi organización, patrocinado de mi gran amigo Gustavo Gálvez, y realmente la pasamos increíble. Y es a eso lo que también quiero invitarte, a que te la pases bien. Y justamente por esto quiero reconocer a toda la gente de mi equipo que realmente marca esa diferencia. Personas como las que están ahí en la foto, gente como Saúl, Andrea, Jimena, Giancarlo, Vanessa, Sonia, César, Marco, Rubén, Gianmarco, varios César que están por ahí, ¿no? Está el Tata también, está Juan, está Jefferson, está Zaida, y personas que vienen trabajando no solo aquí en Lima, sino en provincias, gente del equipo de Chiclayo, con todos los que están allá, obviamente no voy a decir todos los nombres porque son muchos, lo mismo con Arequipa, lo mismo con los equipos internacionales de desarrollo, gente como Gabriel y Vanessa en Colombia, con quienes me reúno para trabajar estructuras, gente como justamente, bueno, hablando de quienes son mis líderes más cercanos, Marcelo, Milton, Gino, Paolo, Lisette, Alejandro, Maya, y espero no olvidarme de nadie, que no me peguen, pero me refiero a la gente con la que estoy más cerca todo el tiempo, y realmente quienes están cerca saben que nos divertimos, que la pasamos bien, que somos por encima de todo amigos, y que cuando conversamos de cómo estás y cómo te ha ido y qué novedades, no es una estrategia para que te enganches con el equipo, es que de verdad es importante saber cómo estás. Y porque cuando una persona, cada vez que tú le preguntas en tu equipo cómo está, lo único que te dice es, ah, bueno, ahí con un invitado, no, olvídate del invitado, olvídate del socio. ¿Tú cómo estás? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué necesitas? O sea, sabes que cuentas conmigo para cualquier otra cosa. Entonces, créanme, crean amigos, que si ustedes aplican estas 10 áreas, si ustedes trabajan fuerte en estas 10 áreas, su equipo va a despegar como no tienen idea. Y la mejor forma de que eso ocurra, no sé si la mejor o la única tal vez, es que tú seas el primero en generarla. La mejor conclusión que te puedo dar, y ese es un entrenamiento así bien al punto, y si quieren podemos dejar un espacio para que pregunten lo que quieran, es que te disfrutes el negocio. Créeme, si este negocio no lo estás haciendo disfrutándotelo, no lo estás haciendo bien. Y si no solo no te lo disfrutas, sino que ni siquiera lo cuentas, si no estás promoviendo tu negocio, tus productos, eres un egoísta, porque allá afuera hay un montón de gente que necesita estar más sana y un montón de gente que necesita ganar dinero. Y tú tienes hoy en día la mejor oportunidad de negocio de América Latina con la mejor marca de bebidas saludables de América Latina. Créeme que con un negocio como Fusion es más difícil no llevar invitados a un evento que llevar invitados. La única forma de que nadie se entere de lo que haces es que nadie nunca te va a tomar un producto, de que nadie nunca te vea hacer producto del producto. Basta que comas con un amigo y te prepares un termoté y la gente te pregunta qué es. Basta que estés haciendo deporte con un tomatodo, con tu pre-sport, post-sport, bio-pro-sport y la gente te pregunta qué es. De corazón te digo, ¿verdad? Cuando estás conectado con ser tu marca, es más difícil no presentar y no llevar invitados a los eventos y no tener clientes que tenerlos. Es más esfuerzo el que tienes que hacer en que nadie se entere de lo que haces, casi como un espía de la KGB, que simplemente estar abierto al mundo y disfrutarte el negocio. Así que bueno, amigos, estas son las 10 áreas que quería compartirles esta noche. Espero de verdad que hayan tomado nota de todo lo que les haya servido. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, aquí quedo atento a lo que quieran preguntar. Gracias.
Espectacular, maestro, qué gusto. He apuntado acá cada una de las 10 áreas, donde tenemos que estar apuntando, obviamente, para generar una buena cultura. Y qué gusto que hayas podido dejar justamente un espacio para preguntas. Este tema es tan, tan, tan importante, se refleja en tus resultados. Yo creo que la gente está muy ansiosa también de poder preguntarte algunas cosas relacionadas al tema. Así que, señores, tienen la oportunidad, te acabamos de dejar unos 10 minutos para unas preguntas. Que tengan relevancia con el tema, porque recuerden, ese entrenamiento queda grabado para futura consulta. Es importante de que recordemos la congruencia. Acá Pedro Chávez de Cali pregunta, José, ¿cómo es la dinámica cuando te reúnes con tu equipo y cada cuánto lo haces? Estás en mudo por tu lado.
Ah, ok, ya, listo, estaba hablando. Todas las semanas. Por un lado, porque nos vemos siempre en la noche de empresarios y siempre hay un evento en la semana. También tengo mentorías con gente clave en el equipo, con la gente de mejores resultados y de más compromiso, mentorías para trabajar y planificar los trimestres. Pero además creo que es importante también que puedas verte con la gente fuera de eso, ¿no? Hace un par de semanas, por ejemplo, hicimos acá en mi casa con algunos de mi equipo una reunión en la noche donde preparamos unas bebidas, porque una persona de nuestro equipo es bartender y preparó unas bebidas con pisco, con los productos. Usó el passion, usó el cappuccino, usó el beauty y nos divertíamos porque era verlo también a él hacer su arte, ¿no? Pedimos algo para comer y nos quedamos conversando aquí un buen rato y la pasamos súper bien. Entonces, es verte con tu gente todo el tiempo. No te diría cuántas veces, pero digamos, obviamente tienen que verse por lo menos en los eventos, ¿no? Y algo que hago también es decir, no sé, termina el evento y a lo mejor salimos a comer después, o nos vamos a comer una ensalada o a tomar un café o lo que sea. O sea, si te refieres a la dinámica de integración, porque cuando son estructuras de reuniones más tipo grupo de desarrollo, lo que hacemos por lo general es trabajar una declaración, hacer un agradecimiento, leer un libro y que alguien hable de sus retos y éxitos y que exponga su negocio una persona del equipo y finalmente cerrar promoviendo el próximo evento o algunos acuerdos importantes dentro del equipo.
Perfecto, esencial, genial. A ver, señores, preguntas que tengan que ver con la cultura. Bueno, esto podría ser visto como algo cultural, ¿no? Te preguntan cómo lograr tener motivado al equipo.
Estando motivado tú, conectando con tu porqué. Ahora, mi trabajo no es motivar a la gente, mi trabajo es encontrar a la gente que quiera hacer el negocio. En realidad, cuando tú creas una cultura de equipo, la gente también a veces ya se junta contigo porque le gusta estar con el equipo, no solamente por el negocio. Pero tu trabajo es ayudar a la gente a conectar con su porqué. Hay gente que va a conectar y gente que no. O sea, no quiero decir con ese entrenamiento que tengo un mantenimiento de 200% y que toda la semana se duplica, que los muertos reviven, ¿no? O sea, hay gente que obviamente va reviviendo, pero en realidad tú tienes que tener la capacidad de automotivarte. La capacidad del líder, o sea, el trabajo del líder es enseñar el camino e inspirar, pero no es motivarte todo el tiempo. O sea, tú tienes que traer esta idea de qué quieres hacer, por qué quieres hacer el negocio. Es tu responsabilidad trabajar en tu desarrollo personal. Tu patrocinador no va a poder sentarse al lado tuyo y decirte, mira, lee 10 páginas de Maxwell. Lo que puede hacer es recomendártelo. Entonces, el upline es guía, pero no es policía. Hay que diferenciar eso. Entonces, yo le enseño a la gente cómo conectar con su porqué, cómo declarar, pero ya depende de esta persona hacerlo o no. Pero sí procuro también, esto es muy importante, cuidar mi energía, cuidar en quiénes dedico, a quiénes dedico más tiempo. Porque cuando te rodeas, aunque sean de tu equipo y los quieras mucho, pero cuando te rodeas de personas que se mantienen en modalidad víctima, es posible que la energía, que tu energía empiece a bajar y tú necesitas estar bien para la gente comprometida de tu equipo. Y no me refiero a lo que le está pasando a esa persona, sino a cómo lo interpreta. Hay personas en mi equipo con situaciones muy complicadas, incluso de salud, pero que tienen una súper actitud. Y hay gente que está completamente sana, pero que siempre cree que el mundo está contra ella. Entonces, nada, la motivación es conexión con la historia y con el porqué, pero eso es responsabilidad de cada uno. Mi responsabilidad máxima es liderar con el ejemplo y que me vean a mí conectado. O sea, la pasión es como la gripe, se te pega si estás cerca de una persona que la tiene.
Qué buena, espectacular. A ver. A ver. Preguntas relacionadas con el tema, chicos. José, ¿cómo genero ese enlace y mística con mi equipo, tanto en que sigan el sistema como en el punto de amistad y diversión? Esa es la pregunta.
Mira, la mística y diversión, o la mística en general, es justamente siendo amigo. O sea, se toman un café de vez en cuando. Por ejemplo, salgan a cenar y digan que el primero que hable del negocio paga 10 soles o paga las bebidas. O sea, atrévanse a conocerse. ¿Sabes cuándo es el cumpleaños de tu gente? O sea, bueno, ahora hay Facebook, es fácil saber eso, ¿no? Pero digamos, ¿sabes cuál es su historia familiar? Y para eso es muy importante que cuando haces el plan de acción te quedes mucho tiempo en el punto 3, en nuestro plan de acción, digamos, de la oportunidad portátil. En el punto 3 tienes, conoce a tu patrocinado. Mis planes de acción los agendo 2 horas, porque yo sé que 40 minutos, 45 minutos va a ser conversar con la persona sobre su vida. Me va a contar cómo es su familia, cómo es su casa, qué le pasó, qué no le pasó, si se lleva bien con la mamá, con el papá, tiene hijos, no tiene hijos, si va al trabajo en bus, en taxi, o sea, conocer a la persona. Y eso es muy importante porque la gente necesita que la escuchen, necesita que también puedas tú abrirle un poco de ti. Porque cuando uno mismo es líder y solamente también escucha, pero nunca abre nada de sí mismo y la gente no sabe nada de tu vida privada, es también un poco complicado, y eso una vez me lo hizo saber una persona del equipo, ¿no? Una vez tuve una conversación con una persona que también me hizo ver eso, me dijo, oye, pero no es solamente que tú estés ahí como mentor, sino cuánto te dejas conocer, cuánto la gente también sabe de ti, cuánto la gente sabe de qué te pasa, porque ser líder también es ser vulnerable, o sea, date el permiso de ser vulnerable también con tu gente. Eso muestra que eres una persona de verdad y que la gente también puede llegar a un rango a pesar de que no se siente bien todo el tiempo, porque si lo único que ven de ti es que siempre estás perfecto, van a decir, pucha, este es una normal, yo no soy así, no voy a poder hacer ese rango que tiene, si tengo que ser así, porque la gente es humana. Entonces te diría, genera espacios, genera almuerzos con tu equipo, cenas con tu equipo, cafés, váyanse al cine, diviértanse, hablen de otras cosas. Y el tema del sistema es duplicación, es sentarte a duplicar a tu gente, no dar por sentado que lo saben hacer. No basta con que tu gente te vea presentar. Tienes que sentarte a duplicarlos y explicarles cómo es el sistema. ¿Ok? Y también que hay una cultura de inclusión. O sea, ¿qué quiere decir esto? De inclusión y de exclusión. Una cultura de inclusión es donde vamos a cenar todos juntos y la pasamos súper bien. Genial. Una cultura de exclusión es a esta cena solamente vamos los que somos oro superior y que ya tenemos entrada al umbral. Eso es una cultura de exclusión, es un espacio exclusivo. O a este evento solamente vamos a ir los que tengamos nuestro sistema X, nuestra oportunidad portátil y lo estemos usando en nuestras OPs. Eso es una cultura de exclusión, puede generar concursos. Por ejemplo, la importancia de Alumbra, ¿no? Lo que habíamos hecho hace unas semanas fue decir en el equipo, en las semanas de la 4 a la 8, todo aquel que genere 1,000 puntos en afiliaciones directas se gana una entrada a Alumbra, y se lo ganaron dos personas. Ahora, de la semana 9 a la 13, toda persona de Lima o de provincia de Perú que quiera venir a Lima, que haga bronce o que, habiendo sido bronce, lo repita dos veces, se gana un almuerzo con Gianmarco Mosto. Entonces, son espacios exclusivos, porque además Liderandes a partir del próximo mes es solamente para bronces. Entonces, si no te quieres quedar fuera de Liderandes, ya necesitas ser bronce. Entonces, eso, espacios y dinámicas inclusivas y exclusivas.
Perfecto. Y justo hablando de dinámicas, acá hay una pregunta también interesante que forma parte un poco de la cultura de todo equipo, ¿no? Dice, José, ¿cómo haces para que una persona conecte con su porqué? ¿Puedes hacer un ejercicio, un ejemplo?
Sí, tú tienes que encontrar qué apasiona a esa persona. O sea, una persona que no tiene pasión difícilmente va a aprender en el negocio. Una persona desapasionada no va a funcionar aquí ni en ningún lado. Y con pasión no me refiero a que seas una persona eufórica, sino una persona a la que le brillen los ojos cuando habla de lo que quiere. Una persona a la que la sangre le hierva cuando habla de su porqué. Entonces tienes que preguntar a la persona cuál es su sueño mayor, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que lo mueve. Y la pasión es bien fácil. O sea, tú encuentras una pasión en alguien cuando la voz le cambia y los ojos le cambian cuando habla de eso. Puede ser correr autos, puede ser ser actor, puede ser músico, puede ser viajar por el mundo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es eso que para ti es un placer hacer y no una pesadez? Y cuando esa pasión, si la ponemos en términos de si esa pasión no la cumplieras, ¿cómo te sentirías? Si eso te hace sentir quebrado y te podría hacer llorar, ese es tu porqué. Es muy probable que ese sea tu porqué. Ahora, o sea, si tu porqué es solamente sacar adelante a mi familia, probablemente sea un porqué duro, un porqué que hay que empujar. Y mucha gente encuentra solamente porqués que hay que empujar. Mi consejo es busca un porqué que te jale, no un porqué que tengas que empujar. Obviamente yo quiero con el negocio impactar la vida de mucha gente y que mi familia esté mejor. Pero si yo siento que tengo sobre mis hombros el peso de toda mi familia, eso puede darme ansiedad y me puede hacer sentir que empujo y empujo y empujo. Y yo quiero divertirme en el negocio. Entonces mi porqué principal es actuar. Obviamente mientras más cobro, más actúo y, por añadidura, más puedo apoyar a mi familia. Pero a mí me pican los pies. Digo, un teatro propio, una productora de cine, lo primero que digo. Por eso es que a mí un doble platino no me alcanza, ¿no? Entonces conecta a la persona con su pasión. Dile que se ponga a hacer cosas, que tantee, que se meta a un curso de algo, que encuentre qué lo mueve. Eso.
Perfecto, señores. Bueno, hasta acá tenemos que llegar con las preguntas para tener básicamente unos 10 minutitos de descanso antes de nuestro siguiente entrenamiento que se viene desde México. Así que, señores, bueno, una vez más agradecerte, José, por tu tiempo, por ser tan claro, por delimitarnos tan claramente lo que es una cultura que a veces es difícil explicar en pocas palabras. Lo has podido hacer de manera muy clara, señores. Este entrenamiento lo van a tener ya disponible en el portal de dunsaglobal.com en la zona de entrenamientos a partir del martes, como todos los entrenamientos. Así que sin más, un abrazo para ti, José, de nuevo, mil millones de gracias, y con todos nos vemos en la cancha a partir de mañana. Un abrazo grande, chao chao.
Gracias, amigos, abrazo, chao chao.